En un mundo en el que cualquier anécdota se convierte en información, donde la mínima humorada ofende a reyes y plebeyos,
donde nos negamos a aceptar los cambios que nosotros mismos impulsamos, un mundo en el que todos gritamos fuerte y al mismo tiempo, y por eso
nadie entiende nada. El Espectador presenta
un programa hecho a la medida de una humanidad felizmente desconcertada.
2 horas de
acción,
comedia,
drama, aventuras,
terror,
romance,
beneficios fiscales,
baile,
alineación,
spaghetti western,
farmacia,
balanceo,
perfumería,
pasión,
hotelería,
turismo.
En la matiné radial que nos ayudará a entretenernos mientras buscamos la puerta de salida para saltar sobre el molinete con el boleto que nos lleve a un mundo cualquiera. Conducción, Mónica Lorenzo.
Producción, Julieta Añón, María José Barragán.
Con la participación especial del Servicio Informativo del Espectador.
Conducción y dirección, Cristian Font. Un mundo cualquiera.
Retrato de una era que ya no es lo que era.
A tus pies. Charly García, cerca de la revolución, cuando pasan 14 minutos de las 8. De las, no, al revés, no, cuando pasan 8 minutos de las 14.
Exactamente.
Qué ganas de invertir la hora. Lo que pasa es que evidentemente el tipo quería terminar la jornada como era el lugar, quería que fueran las 8 y cuarto.
Él
y...
sigue mutando de tiempos como hicimos en la jornada claro. Ayer que viajamos en el tiempo. Buenas tardes, Cristian Fon.
Buenas tardes,
¿estás?
Mónica, ¿cómo estás? Quise viajar al final de la jornada.
O al inicio.
Lo pasa, mi jornada arrancó bastante antes, lo que
sí,
pasa.
Sí, bueno, pero capaz que le dé mucho. Bueno, pero lo importante es cómo estás.
Muy bien, muy bien.
Muy feliz
bien.
Día.
Muy feliz día, muchas gracias.
Yo no estuve en el pase, entonces quería primero saludarte a vos.
Muchas gracias.
A todos los colegas periodistas, a toda la producción.
Bueno,
especialmente a todos los colegas que participan en este medio de comunicación y a todos los colegas en general que día a día están ahí, son los que trabajan y aguantan. El rancho, como se dice vulgarmente.
Feliz día para usted, Mónica. ¿Cuándo fue?
Para la información.
¿Cuándo supo que quería abrazar esta profesión?
Uy, a los 9, 10 años.
Epa, es un montón. Bien temprana su vocación.
Sí, en realidad estaba entre que quería ser como profesora de gimnasia, algo así. Cuando en el liceo después en algún momento lo dudé, pero nada que ver, porque realmente nunca había sido algo que... Hacía gimnasia artística de niña y dejé de hacerlo como a los 13 años, o sea que no entiendo por qué se me pasó eso por la cabeza, aparte mi estado físico no era bueno, nada, pero son como esos sueños. Pero en realidad lo definí de chica, recuerdo lo que tengo sí bien presente cuando en una tipo, esos festivales que se hacen en el colegio,
sí.
Teníamos que interpretar una obra,
sí.
Y bueno, cada uno hacía un personaje distinto, y yo tengo la foto.
¿Qué interpretó Mónica Lorenzo?
Y yo era la periodista que le hacía la pregunta. Ah, no me acuerdo, era en aquel momento, creo que era Andrea, que es justamente una de mis amigas, creo, pero me voy a buscar en la foto a quienes que entrevisté.
¿Y cuál era la
obra?
Me
compró mi madre, me acuerdo claramente. No sé el nombre de la obra, era sexto año. Y nos había dirigido el papá de una compañera.
¿Mire?
Sí. Que,
¿vocacionalmente o se dedicaba al teatro?
No, él lo dijo, digamos, como ocasionalmente, porque él era profesor de baby fútbol y eso, era tipo, era entrenador, entonces como que tenía...
Y una cosa lleva a la otra.
Un feeling sí. Con los chiquilines y tenía muy buena onda, etcétera. Entonces como que le puso la mejor y nos súper organizó. Recuerdo, además de los más organizados en el sentido que éramos nosotros, teníamos que preparar esa obra.
Nada
yo
fácil, ¿eh?
Tengo una parte, una memoria... Muy pequeñita sí. La mía, pero bueno. Sí me recuerdo claro mi parte que era re breve, ¿no?
Cuente,
era un
cuente.
Instante. Entonces yo llegaba y le hacía tipo una encuesta y tenía, bueno, el tipo la tablita, ¿viste?
Ah, era
ah, tenía todo como tipo informativista, como si
dijo,
fuera televisión.
Me dijo tipo de la tablita, dije, ah, está basada en
no,
la situación
no,
económica.
Por suerte,
de
principio no,
de los 80.
No había pasado. No.
Linda obra para niños,
año 90,
la tablita.
Año 92. No, pues sí, qué necesidad. Sí, pero sería flor de obra la tablita.
Tenés los dólares, viejo.
No vamos a hablar cosas de amargura ahora en este día, que es un día festivo para los colegas.
Absolutamente.
Y ahí fue que yo, ¿viste?
Y consumía, digamos, más allá del entretenimiento que le podía proporcionar este...
Consumía informativos.
Exactamente.
Sí, y de televisión, fundamentalmente, que era los que...
Yo
y aparte recuerdo de noticias que me hayan marcado y todo, cosas así. Siendo muy pequeña.
Yo, o sea, me acuerdo cosas. Mucho mejor de todo aquello que me ocurrió hace 25 años que lo que me ocurrió la semana pasada. Es algún extraño mecanismo de la mente que privilegia...
Sí, ahí tendremos que estar hablando con algunos de los docs y de repente decirle, ¿qué está pasando aquí?
¿Alguno de los qué?
Algún doc, ¿qué está pasando aquí en esta cabecita?
Ah, no, pero me parece que es normal.
Estaríamos teniendo un problema. Ah, sí, decís que sí.
Absolutamente, me parece que...
Para mí es como...
Absorbemos, o sea, hay una edad, me parece, en la que absorbemos todo... De una manera, primero yo creo que antes fluían mucho menos datos de lo que fluyen hoy.
Eso es como
hoy.
Una computadora para mí, como que se llena la memoria. Exacto. Y el disco y tenés que como que ir limpiando e ir depurando. Creo que vamos por ese lado, ¿no?
Sí.
Creo. O trato de crear para también, además, sopesarme y abrazarme y decirme, bueno, Moni, no hay problema cuando te olvidas de las cosas, tranquila, ¿entendés?
Y no, es que es así, hoy acumulamos demasiada información.
Por ejemplo, ¿vio? Ahora está sonando
alarmas,
un recordatorio. El que me conoce en esta radio, y son unos cuantos por suerte, odia mis alarmas, mis compañeras, debo hacer la confesión al aire. Porque claro, la alarma,
porque
la alarma me suena molestando a todo el grupo.
¿Y por qué la gente se va a sentir molesta por tan poca cosa?
No, lo que pasa es que
la gente está cada vez más
pero
irascible.
¿Sabe qué hace mi...? No, no son ellas. No sos vos, sos yo, ¿viste? Como en la película.
Sí.
Porque mi celular y yo. Él me hace bullying.
Pero usted lo programa.
Es muy interesante. Pero ¿sabe qué pasa? Yo lo programa para recordar ciertas cosas.
Sí.
Pero ¿sabe qué hace?
¿Que le recuerda cosas que usted no quería recordar?
No. Bueno, por suerte hasta ahora no. Si me llega a hacer eso...
Imagínate que aparezca una alarma en tu celular.
Ya empiezo a llamar al Record Guinness.
Una alarma en tu celular que aparezca y diga, revisar penitencia de la infancia.
Claro. Mirá si Siri se aviva de eso y me hace.
Bueno, la inteligencia artificial puede llegar a ese...
Ay, no me asuste, Cristian, que capaz que en una de esas...
Mirá si en una de esas un día Siri o alguno de los dispositivos inteligentes te dice, no sé...
Uf, no me asuste que ya empiezo a dormir medio a sobre
eso. Que te diga, por ejemplo, hace un año y medio que no te haces la rutina, no te haces ver los triglicéridos.
Ay, no, sí, bueno, igual justo no, pensé que iba a ir por otro lado que lo que usted iba a decir.
Que Siri diga,
entonces ya estaba diciendo, ojo,
¿cómo estás del ácido úrico?
Ay, sí, no, me preocuparía así como un montón. Pero volviendo a lo que le decía del bullying del celular, que es importante, es que yo estaba segura que iba a venir por ese lado. Es que Ernesto Esquenone, que no lo saludamos hoy, Majo Barragán y Juli Añón también. ¿El celular qué hace? Me suena la alarma en el momento que yo me levanté de la oficina, cuando voy al baño o estoy en el corredor. Entonces, claro, como para no molestar a mis compañeras. Tenemos una relación que no está fluyendo de la manera correcta.
Claro, el tema es, usted deja el celular y usted huye.
Trato en general de tenerlo encima. Yo trato, siempre ando con el celular.
Usted
encima.
Es esa dueña del auto que no le haya revisado la alarma y lo deja estacionado en un domingo a las 3 de la tarde cuando la gente pretende dormir la siesta y el auto suena, la alarma del auto suena durante dos horas.
Por eso jorobo a mis compañeros y yo les he dicho, incluso muchas veces, ya por suerte, como ahí está la confianza, me dijo, Mónica, mirá que te apagamos la alarma. Así, ¿no?
Ya está.
Porque me ha pasado que son 5, 3, 4 minutos
pero
y claro,
al apagar la alarma,
tienen ganas de tirar el celular por la ventana.
Pero al apagar la alarma obtienen un dato de su vida privada.
Yo no tengo nada que esconder, así que no tengo ningún inconveniente.
Muéstrame su última alarma.
Sí, ir a comprar leche al supermercado.
¿Pero y tiene que ponerse un recordatorio?
No, porque puede ocurrir que mi jornada es tan larga que voy de un lado para el otro y cuando llego al otro trabajo, no compré justamente eso. Voy al supermercado y soy de las que... Ah, no me digan oyentes que no les pasa a ustedes. Señor, señora, no se hacen la listita del súper por algo. Nuestra gran Ana Laura Pérez nos dijo que había una aplicación que yo me la tengo que bajar, dicho sea de paso, para hacer las compras.
Sí, sí.
Entonces, como yo todavía no me bajé la aplicación, me pongo recordatorios. Ríase nomás.
No, en absoluto, para nada.
Igual creo que es un tema familiar, ¿sabes?
El de las...
Sí. Sí, yo creo que es un tema igual...
¿De los recordatorios?
Genético. No, el tema del olvido en el súper.
Ah, del olvido.
Yo tenía...
Pero es que es bastante más frecuente.
Me crié con mi tío yendo al Chuy. Digo que yo siempre le cuento.
Ah, no da para nada. No, olvidarse de algo en el Chuy no está bueno porque tenés que volver para atrás, ¿viste?
Y más que él vivía en la barra.
Que tomaba mucho.
Mi tío, mi tía le decía detalle por detalle, pero detalle por detalle, y eran 5 cosas y siempre una faltaba. Siempre.
Pero 5 cosas.
Por eso yo digo 5, 6 o 7, lo que fueran. Le digo un tiro. Entonces yo creo que estoy cargando con esa mochila familiar.
¿Por? Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene en la siguiente sesión.
Eso, yo te iba a decir, ¿cómo se tendría que llamar este grupo de autoayuda que estaríamos generando? Porque a mí me gustaría... Esto de, estoy segura que lo de los olvidos la gente.
No,
tiene que
bueno, la gente de.
Yo sobre, voy a. Hacer
sobre
una,
los olvidos, y bueno, si quieren solidarizarse.
Un grupo de autoayuda solidarizarse, para que se solidaricen conmigo.
Solidarizarse y plegarse a la causa de Mónica Lorenzo a través del SMS
de
8810 o 092-000-810 para qué se pone el recordatorio. Yo por ejemplo, cuando tengo que aplicar alguna medicación a los míos, me pongo un recordatorio. Sí.
Y yo para la mía, imagínate.
Sí, sí,
si
sí.
Tengo. Que bueno, el relajante muscular que me pasó hace un par de meses también, porque por más que estaba con el dolor se te pasa la hora, porque estás concentrado en distintas actividades.
Claro.
Tratemos de justificar los olvidos.
Me puse a mirar los recordatorios
que uno comete.
Me puse a mirar los recordatorios y no tengo. Tengo para aplicarle una pomada al mayor.
Ajá.
Y...
Los pañales usted ya no tiene
no,
ese
ya,
problemita.
No, ya no tengo ese problemita, por suerte ya los dejé. Y mis hijos
no,
también, por suerte.
Hijos. No, los suyos no.
No,
me imagino la escena de Flavia acá, ayudándolo con los pañales a usted. No, por
y
favor.
Y bueno, ella
no
le, va, ya le va a tocar, faltan algunas décadas.
Pero yo le quiero hacer una pregunta ahora. La gente que vaya contando. el tema esto de los recordatorios a través de las redes y también a través de nuestro WhatsApp, ¿no, Cristian?
¿Cómo no? Efectivamente, 092-000-810 es en nuestro WhatsApp y 8810 es nuestro SMS.
Pero yo lo que quiero preguntar, y acá es importante, es ¿por cuándo fue que usted definió el tema de la profesión de periodista?
Nunca quise hacer otra cosa, esa es la verdad. Desde que tengo estamos memoria, soy un lector voraz de medios de comunicación y además de radio especialmente. Y realmente no era lo único que sabía con certeza que quería hacer. Y por suerte lo hago desde hace más de 20 años ya. Y en realidad, ocasionalmente, creo que lo vengo haciendo desde
siempre. Más de
20
años. Vos sabés que yo estuve calculando el otro día y considerando el 2001,
sí.
Es mucho tiempo.
Es un montón de tiempo.
El mío.
Yo empecé en el 96, es decir, que ahora el 29 de octubre...
Usted me lleva una ventaja,
20, no, yo no.
Hay con gente razón, que me, ahora entiendo. El 29... Usted tanto.
Y bueno, y esto es...
Claro, es lo suyo es. Es que yo siempre sentí que aprendía mucho con usted.
¿Sí?
Desde el primer día.
Pero, me honra. Pero
usted lo sabe, igual aprendo, que yo lo he dicho,
yo aprendo
fuera
mucho,
del aire.
Aprendo mucho conmigo también porque me vivo equivocando para seguir aprendiendo. Mire,
¿usted sabe que yo hago lo mismo? Sí, yo lo hago justamente...
Pero yo me equivoco sin querer, capaz que...
No, yo también y a veces como para ver si aprendí algo también.
No, en el 96 arranqué, en el 96, o sea que 22 años, ahora el 29 de octubre. Podría ser, nunca lo festejé, nunca, o sea, no sé, ese día, porque capaz me puedo abrir un vino o algo. Creo que en algún lado tengo la grabación de lo que fue mi primera salida al aire.
Vos sabés que hace un tiempo atrás, una persona me lo hizo notar, que era el grupo de ex compañeros de escuela.
Sí.
Cuando dijo, yo hace 10 años de ponele, estoy trabajando en no sé qué. Y yo dije, ay, tan pocos tengo yo. Y empecé a sacar el cálculo y ya los había pasado hacía rato. Y también dije lo mismo. Qué bueno que esa gente que tipo celebra sus tantos años de que está haciendo esto, el otro, yo soy como usted, Fon. Una desprolijidad con el tema.
Tengo una amistad con querido amigo y hermano de la vida, con el que va a ser 30 años que nos conocemos.
¿Quién?
Mi amigo, sí, mi amigo Juan Pablo.
Le enviamos un abrazo grande a Juan Pablo.
Pero ¿cómo? En algún lugar, en algún departamento del Ministerio de Trabajo estaré haciendo su magna tarea y criando a mi hermosa sobrina. Pero 30 años, es una cosa bastante impresionante. Bueno, impresionante como la carrera de Charlie García, a quien le vamos a dedicar la playlist de hoy. Una carrera que comienza a principios de los años 70 con Sui Generis. Luego vendría La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, una carrera solista brillante, donde sobre todo en los años primeros 80 hay discos memorables, algunos proyectos en común con su ex socio Pedro Aznar, como los discos Tango y Tango 4. Y después, bueno, toda esa cosa, toda esa aura.
Es como difícil elegir, ¿no?
Es muy difícil,
qué
porque
difícil elegir un buen...
hay mucha cosa. Oh. Y también hay mucha cosa que ha sido muy, muy difundida a través de radio. Bueno, pero esta versión de Cerca de la Revolución, del disco Charlie García Unplugged, del año 1995, si mal no recuerdo, es una gran, gran versión. Y para ir a la pausa, nos vamos a ir escuchando a Charlie García con Sui Generis. Y una de esas canciones que también son como de las escondidas en su discografía.
¿Sí?
Y es una muy, muy linda canción. Y hoy tenía especialmente ganas de escucharla y saludar a Charlie entonces, que nació un 23 de octubre de 1951. Así que nos vamos a la pausa.
Pero qué mejor manera.
Con Sui Generis y Entra Eléctrico.
Seas bienvenida a casa, deja tu tapado en cualquier rincón y pasa. Creo que no has cambiado mucho, me da gusto poder verte otra vez.
Recordando tu expresión, esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. Siento todo irreal.
siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. 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 Cuando es con vos, siento todo irreal.
No, no, seguimos con la playlist de Charlie, pero le hicimos un
pero
lugar.
No es irreal, ¿no?
No, no, le hicimos un lugar a Virus. ¿Por qué? Porque comienza la siguiente sección.
Repasando la historia desde
un día cualquiera.
Recordando.
Y arrancamos con todo, con un día cualquiera, porque además le vamos a decir que mañana Carlos Tapia llega con su espacio Antes que sea canción, dedicado a Virus. Así que ya de paso aprovechamos esta efeméride, porque en 1951, un 23 de octubre, al igual que Charly García, nacía Federico Moura, el músico, compositor y diseñador de indumentaria argentino, que fue el líder de la banda Virus. Banda de rock fundamental de la nueva ola de los años 80 en Sudamérica. Una banda que en su corta duración realmente hizo historia y dejó grandes temas. Mañana entonces, con Carlos Tapia en Antes que sea canción, ahora estábamos escuchando Pronta Entrega, vamos a tener entonces Virus de la mano de los hermanos Moura, cuyo testimonio traerá Carlitos entonces mañana en su espacio.
Pero hay muchos más efemérides que tienen que ver con esta jornada. Y mira quién, nada más ni nada menos, cumple años hoy.
¿Quién?
Gabriel Pelufo.
¡Qué grande!
Un 23 de octubre, nacía en Montevideo y hoy está cumpliendo 53 años de edad. Médico, músico, profesor y, por supuesto, el líder de Wipes. Queda otra, ¿eh? Cada vez que suena. Por más cansado que esté de fuego.
Un grande, grande Pelufo que en el último tiempo, sí,
tiempo
presentando.
Con su nuevo perfil tanguero.
Exactamente, está muy bien el disco de tango de Gabriel, está realmente muy
mostró
bien.
Mostró su versatilidad.
Y además, muy bueno lo que está haciendo junto a también a Cristian Cari y las tres guitarras allí, Covelli,
claro.
Poli y Guzmán Mendaro con tango y rock, es impresionante. Bueno, otra musical, 1966.
Sí.
Este sí que es un momento histórico, porque entraba en Londres a grabar su primer simple un muchacho, un guitarrista zurdo que había nacido en Estados Unidos, que estaba por Londres y que comenzaba a hacer historia de esta manera. Bueno, una versión alternativa de Hey Joe, la que estamos escuchando. Jimi Hendrix, por supuesto, con Jimi Hendrix Experience. Ah, pero estaba. Se tomó para la joda la versión Hendrix, Hendrix acá. Gran tema, primer simple y de hecho integra el primer disco de Jimi Hendrix Experience, el maravilloso Are You Experienced del año 1967. Y la guitarra eléctrica en el rock ya no sería la misma desde que surgió este muchacho.
¿Y sabés también qué ocurría un 23 de octubre, pero de 1915? Ellas se movilizaron. ¿Y de quiénes hablamos? De las mujeres. porque en Nueva York 33.000 mujeres marcharon por la Quinta Avenida para protestar por su derecho al sufragio femenino. Grandes la burguesía comenzaron a organizarse en torno a esta lucha por el reconocimiento a su sufragio en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, comenzó todo y esta movilización se hizo en esa fecha.
¿Qué más tenemos por ahí un 23 de octubre?
¿Sabes qué pasó en el año 2001?
Cuente.
La compañía Apple lanza el iPod, un reproductor de audio digital que cambiará por completo el panorama de la industria musical.
Totalmente.
Viste que a mí me gustan siempre estas como las tecnológicas, estas que tienen que ver con la creación. Pero tenemos más, no sé si
cuente,
querés
sí,
tú
cuente,
o voy
cuente,
yo.
Cuente, adelante.
Voy yo, bueno. 1811, y ahí sí nos remontamos a nuestra historia. Comenzaba el éxodo oriental,
exacto.
La redota. Es el acontecimiento histórico que marca este nacimiento del sentir del oriental de nuestro pueblo, el levantamiento del sitio de Montevideo, donde los habitantes de la banda oriental siguieron a El Caudillo, a Artigas.
Bueno, por acá...
esta emancipación.
Ana, a través del 092-000-810, se alegra porque es el cumpleaños de Gabriel Pelufo, dice, sí. Regálenme alguna cancioncita, y bueno, alguna, por lo menos...
Fue una.
Buena suerte... por ejemplo, fue una. Ahí está. Tenemos por acá un mensaje que dice feliz día al periodista.
Gracias.
No olviden nunca que ese oficio es la primera barrera y a veces la única que tenemos los ciudadanos para defendernos de las patologías del ejercicio del poder.
Opa, ¿qué? Upa. Por suerte, puedo discrepar. Me encanta que le salude. Muchísimas gracias. Pero bueno, ahora por suerte la gente está como mucho más movida y con todo este tema de las redes sociales y todo eso, la gente también ha encontrado otras maneras de poder ejercer y realmente poder,
sí,
reivindicarse y sus derechos hacerse oír de otra manera. Es cierto que
durante
mucho tiempo los medios de comunicación fuimos...
No, pero yo ahí voy a discrepar. Yo creo que en esta época de enorme velocidad y vértigo informativo y de datos, son mucho más necesarios los medios... En este panorama de redes sociales que
y de desconcierto
son caóticas por naturaleza, son muchísimos datos, bytes e intenciones.
Pero ahí no discrepamos. Yo lo que decía es que en realidad los ciudadanos hoy en día tienen mucho más voz que la que tenían antes.
Claro,
pero sí,
precisamente
que...
tiene que haber un oficio que en definitiva jerarquice a qué información y qué dato
cuáles son los relevantes,
tiene que llegar.
No.
¿Cuál es verdad? ¿Cuál es, en este caso, una cosa que es fundamental, cuál es verdad y cuál no?
¿Y cuál no?
Que
no es nada.
¿Qué es lo que estamos en definitiva como usuarios, todos, ¿no? Periodistas y no periodistas, usuarios en general, reproduciendo por una cuestión de sesgo ideológico y de afinidad con determinada postura, que a veces compartimos y comentamos...
Sin saber si eso es cierto o no, una verdad revelada.
Si está tergiversado o no.
No se preguntan las dos voces.
Este momento es yo creo que...
Bueno,
es un momento
especialmente efeméride, ¿no?
Significativo en la historia. Es un gran momento para hacer periodismo. A mí algunos años dentro de la rama en la que yo, digamos, más incursiono, que es el periodismo cultural, alguien decía, ahora con las redes sociales se terminó la crítica.
No.
Se terminó la crítica porque ahora sí la gente va a poder decir lo que piensa sobre una canción, un disco, una película. No, muchachos, es al revés. Ahora cuando más sentido tiene la crítica, cuando más sentido, en este caso...
Y más aún se jerarquiza lo que es la tarea de un periodista que esté fundamentado, que tenga
que pueda contratar una
información con la otra, que sepa jerarquizarla, que sepa analizar cuál es esa situación que se está dando desde distintos puntos de vista, cuando se busca justamente investigar, indagar en qué cosas son ciertas y cuáles no. En esa ley que por suerte tenemos, que es el de acceso a la información, que si bien a veces, bueno, tiene sus demoras, etcétera, pero la tenemos y antes ni siquiera la teníamos.
Bueno, son conquistas.
Son conquistas que se han logrado con el paso de los años y
que redundan en beneficio de toda la sociedad.
Y justamente por eso se celebra un 23 de octubre del año 1815, cuando José Artigas envió un oficio al Cabildo de Montevideo apoyando la publicación de Mateo Vidal, Prospecto Oriental.
El Prospecto Oriental, sí.
Exacto, que calificó como una herramienta fundamental para promover lo que era la libertad de prensa, y por eso se remonta al año 1815, este Día de la Prensa en nuestro país.
Exactamente.
Gracias por el saludo a todos.
A todos, por ejemplo,
a todos los que nos llegan por las redes sociales también, por WhatsApp.
A Mario Moreira, que desde Paso de los Toros dice feliz Día del Periodista, muchas gracias.
Gracias.
Acá dice, como comunicador creo en el 10% de lo que escucho y en el 50% de lo que veo. Dice Darío, bueno, Darío, no sabría cómo interpretar tu mensaje, pero en cualquier caso, bienvenido sea, y bienvenido sea el saludo también.
Claro.
Antes de, porque ya vamos a recibir en minutos a nuestros primeros invitados, pero nos vamos con más música. 23 de octubre de 1979 y se grabó, ¿saben qué? Esta canción y este videoclip en el Kennedy Space Center de la NASA, de Police, con la enorme Walking on the Moon. Thank you.